Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Única es la iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Así explica el decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo que promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se propuso el Concilio Vaticano II. Este decreto plantea varios temas para poder llevar a cabo el diálogo ecuménico para la verdadera unidad de los cristianos, destacando que la fe en Dios Trino, el reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador y un mismo bautismo son los pilares que sustentan esta unión. La Iglesia Católica reconoce también que puede haber signos de salvación en las iglesias separadas. Asimismo, remarca que la sucesión apostólica, el primado de Pedro y los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, son indispensables en la Iglesia de Cristo. Los temas centrales del Concilio Vaticano II resuenan también con respecto al ecumenismo, fomentando la conversión y renovación de la Iglesia. Además, subraya este decreto la necesidad de formación, oración y cercanía a los hermanos separados e invita a la oración y al diálogo, siendo siempre fiel a la propia confesión. 60 años después de su promulgación, me sorprende que todavía haya entre nosotros personas que se escandalicen cuando se realizan momentos de oración y encuentro con hermanos separados. Cuando hablamos de ecumenismo, el movimiento que surge del Espíritu Santo para restablecer la unidad de los cristianos, me lleva a recordar aquella oración que recoge el Evangelio de Juan, que Jesús elevó al Padre en la víspera de su muerte. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que aquellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un saludo de María de León. En la entrevista del programa de hoy les vamos a presentar un precioso proyecto de Cáritas que se está desarrollando en varias parroquias y que está dando sus primeros pasos en San Francisco Javier, San Antón de Murcia. Por cierto, feliz día de San Antón a los feligreses de esta parroquia y de todas las que en nuestra diócesis lo tienen como titular. Sin duda hemos vivido unos días intensos esta semana. Ayer celebrábamos la fiesta del patrón de la diócesis, San Fulgencio, con la tradicional procesión con el arca que custodia sus reliquias en la catedral y la misa por el rito hispano-mozárabe. Y por supuesto también con la degustación del boniato dulce en el Palacio Episcopal. Pero es que además el pasado domingo clausurábamos el año jubilar de la Vera Cruz de Caravaca. A las 12 del mediodía comenzaba la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, acompañado por el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, el obispo de Jaén y el arzobispo emérito de Burgos. Al inicio de la celebración, el nuncio de su santidad en España se dirigía a los presentes para transmitir el saludo y la bendición apostólica del Papa Francisco a todos los presentes y también a quienes seguían la celebración por televisión.
El Santo Padre saluda también a todos los que a través de los medios de comunicación siguen la celebración de esta Santa Misa porque miran desde el lecho del dolor o desde la angustia del alma, levantan los ojos buscando la fortaleza de la cruz que cura y sana, que ilumina y siempre vence.
Durante la homilía, el obispo de Cartagena remarcó que la Vera Cruz lleva siempre a quien visita el santuario caravaqueño al crucificado.
Personalmente, me siento un privilegiado porque el Señor me ha concedido la gracia de estar en estos 3 años últimos jubilares, cosa que ha marcado mi vida. Por eso llevo siempre la cruz de Caravaca en mi pecho. Acabado ya el año jubilar, podemos decir que todos los peregrinos han podido recorrer un itinerario hermoso de fe, culminado en la cruz, en la esperanza única. El resplandor de la cruz nos ha ayudado a todos los fieles a descubrir y venerar al crucificado, a Cristo, al Hijo de Dios, que fue enviado al mundo para llevar a cabo la redención del hombre mediante el sacrificio de su propia vida.
Recordamos a nuestros oyentes que aunque haya finalizado este 4º año jubilar de la Vera Cruz, al ser un destino de peregrinación permanente se pueden seguir lucrando las indulgencias plenarias en la Basílica Caravaqueña cumpliendo los requisitos establecidos por la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede. Como ven, muchos temas los que se han desarrollado estos días y algunos que quedan pendientes. A partir de mañana Las hermanas pobres de Algezares atenderán el santuario de la Virgen de la Fuensanta. A las 12 del mediodía tendrá lugar la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo de Cartagena en el santuario de la Virgen de la Fuensanta. Y también mañana comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos con diferentes celebraciones en la diócesis de Cartagena. Todas estas informaciones la pueden encontrar en la web diocesisdecartagena.org. Y ahora llega el tiempo de irnos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
El uso de Telegram por parte de los jóvenes puede conllevar peligros que los padres deben conocer. La aplicación permite el acceso a grupos y canales donde se comparte contenido explícito o ilegal sin restricciones, y la naturaleza anónima facilita la difusión de este material. Además, la función de mensajes secretos que se autodestruyen puede ocultar actividades inapropiadas. Otro riesgo es el contacto con individuos malintencionados que pueden hacerse pasar por otros jóvenes, llevando a situaciones de grooming. Para proteger a los hijos, los padres deben mantener una comunicación abierta y honesta sobre el uso seguro de las aplicaciones de mensajería. Es responsabilidad de los padres conocer estas aplicaciones y proteger de manera efectiva a sus hijos.
Este domingo celebramos el segundo de tiempo ordinario. Escuchamos la reflexión del Evangelio Dominical con José Miguel Cabas, formador del Seminario San Fulgencio.
Nos encontramos ante el primer signo que Jesús realiza en su ministerio público, según el evangelista Juan. El contexto donde se da este signo es una boda, en la cual María se da cuenta de que falta el vino. Ella presenta la situación a su hijo, a quien sabe que puede poner remedio a este asunto. La respuesta que Jesús le da sorprende. Sin embargo, hay que mirar el resultado. María se pone al frente y manda a los siervos, remitiendo y apuntando a su hijo, el que va a realizar el signo, y este se realiza. Ambas voluntades, la de Jesús y María, están en sintonía. Quieren lo mejor para los demás, para esa boda. Por eso actúan conjuntamente, al fin y al cabo, devolviendo el vino, y un vino mejor que el anterior ya acabado. Ese vino nuevo simboliza la verdadera alegría y la fiesta, en medio de una boda que apuntaba a la tristeza. Por eso, en estos momentos en que estamos iniciando el camino ordinario en este tiempo, la Iglesia nos invita a contemplar a Cristo, que traerá la alegría, la paz y el gozo a nuestra vida, alejando toda tristeza, y nos invita también a caminar acompañados de María, que intercede por nosotros ante su Hijo y nos apunta a Él continuamente. ¡Feliz domingo!
A lo largo de esta jornada se están celebrando en parroquias de toda la diócesis bendiciones de animales, como es tradición en el día de su patrón, San Antonio Abad, más conocido como San Antón, que fue uno de los llamados padres del desierto. Carmen García nos cuenta hoy quién fue este santo y por qué se le relaciona con los animales.
Los padres del desierto fueron aquellos primeros hombres que, rondando el siglo IV, lo dejaron todo para retirarse a una vida de soledad en el desierto y entregarse enteramente a Dios fuera del mundo. Se trata de los primeros anacoretas, considerados también los primeros monjes, que con su oración y consejos servían a las comunidades cristianas. Uno de estos padres del desierto, pionero de esta forma de vida, fue San Antonio Abad, conocido como San Antón, que nació en Egipto. Jorge Rodríguez, párroco de San Francisco Javier San Antón de Murcia, especifica que este santo, según los escritos de San Atanasio de Alejandría, vivió 105 años, del año 250 al 356.
Va a vivir en la etapa del emperador Diocleciano y va a coincidir también con una herejía muy importante, que es el arrianismo.
San Antón era un joven de unos 20 años, de familia acomodada, que había quedado a cargo de su hermana al morir sus padres. Su vida cambió cuando un día, en la iglesia, escuchó una frase del Evangelio que lo apeló profundamente.
Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y estos tres pasos son los que va a realizar él.
San Antón encomendó a su hermana unas vírgenes. se desprendió de todos sus bienes, que distribuyó entre los pobres, y marchó al desierto para entregarse a Dios en una vida ascética. El martirologio romano indica que, como Anacoreta, San Antón sostuvo a los cristianos durante la persecución del emperador Diocleciano, apoyó a San Atanasio frente a la herejía del arrianismo, y que atrajo a tantos discípulos con su forma de vida que mereció ser considerado padre de los monjes. La devoción a San Antón, además, se extendió en la religiosidad popular de forma especial por ser este santo el patrón de los animales.
Se cuenta que, estando él en el desierto, algunos animales vivían en torno a la figura de San Antón, que él cuidaba y que él tenía, en fin, un especial cariño, y de ahí viene. Pero ciertamente el cariño y la cercanía de San Antón a los animales ha sido acrecentado por el pueblo, porque veían también la figura cercana y que cuidaba de aquello que tenía más en su entorno, como son los animales de compañía o como eran los animales de tiro.
Por eso muchas parroquias realizan en la fiesta de San Antón bendiciones de animales. La tradición comenzó para, a través del santo, pedir a Dios la protección de los animales domésticos, en especial de aquellos de los que dependía la economía familiar, y continúa hoy para pedir esta protección para los animales de compañía. Otra tradición vinculada al santo es la bendición de los llamados panecillos de San Antón.
La idea del panecillo de San Antón, que hay que generalizar además, es que no nos falte el pan de cada día. Es lo que le pedimos a San Antón a través de sus panecillos. En unos sitios son rosquillas, en otros son grandes panes. El caso es dar una limosna para ayuda de las necesidades.
Unas tradiciones ligadas a un santo que fue maestro de monjes. Un santo de silencio, de oración y de entrega al Señor en el desierto, que enseña a poner los ojos no en lo superfluo, sino en lo esencial, el amor de Dios.
Una cena romántica para ti.
Y ayuda para quien lo necesita.
Libros para tus hijos.
Y ayuda para quien lo necesita.
Tu compra semanal.
Y ayuda para quien lo necesita con la tarjeta solidaria de Cáritas.
Realiza tus compras cotidianas con esta tarjeta, una fórmula cómoda y sencilla de colaborar con los desfavorecidos de la sociedad. Con cada cargo, ya sea de crédito o débito, donarás un 0,7% adicional del importe de tus compras. Así de fácil. Solicítala ya en tarjetasolidaria.org.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Comenzamos este año con una actividad realmente preciosa que se presenta desde las Cáritas parroquiales. Hay algunas Cáritas parroquiales que ya lo tienen en marcha, otras están poniendo las pilas, como es el caso de la parroquia de San Francisco Javier San Antón de Murcia. Vamos a escuchar a dos de sus voluntarios en un proyecto precioso. Se llama Nunca Solos, dedicado a compartir, a charlar, a establecer lazos de fraternidad para que nadie se sienta precisamente eso, solo, ¿no? Es un llamamiento que está haciendo mucho el Papa Francisco en esta sociedad tan mediatizada en la que estamos tan en contacto con otras personas que están muy lejos a través de las redes sociales, pero que nos falta quizás a veces el contacto con los que tenemos más cerca. Y por muchas circunstancias, lo vamos a hablar ahora, pues uno puede vivir solo en casa y tener menos relación quizá con las personas de su entorno. Y eso es lo que quieren estos voluntarios solucionar y acercarse con el amor a todas esas personas que viven en soledad. Por eso tenemos con nosotros hoy a Lucía Carrasco y a Esteban Enericot. Bienvenidos al Espejo Diocesano de COPE. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué es este proyecto y cómo se pone en marcha?
A ver, este proyecto se inicia a raíz de que nosotros éramos un grupo de voluntarios que estábamos participando en los centros de distribución de alimentos de Cáritas. Y bueno, trabajábamos allí los lunes por la mañana, todos juntos, y quien es voluntario de corazón y sabe que para que su vida funcione y sea feliz, sea plena, tiene que seguir ayudando a los demás. Y cuando se terminó lo del centro de distribución de alimentos, porque ya no se puede hacer debido a cosas de Europa, que ya ahora funciona de otra manera, se decidió que se cerraban esos centros. Nosotros nos quedamos con deseos de poder seguir ayudando. Nosotros estábamos dentro de Cáritas como voluntarios y entonces decidimos presentar un proyecto. Cáritas nos dijo que pensáramos que podíamos hacer y nos salió la idea de hacer pues un voluntariado que se llama Nunca Solos, que es de ayuda a personas de la parroquia de San Francisco de Asís San Antón, que es donde está la ubicación nuestra, donde tenemos el proyecto centrado, con la ayuda de don Jorge también, que es el párroco de la parroquia, y desde allí intentar dar acompañamiento, conocimiento de nuevas personas, poder escuchar, poder compartir, poder hablar, poder pasear con vecinos de esta parroquia que se sientan solos, bien mayores de 65 años, que bueno, pues por sus circunstancias, jubilados, familia que ya no vive con ellos, pues estén con deseos de compartir con otras personas, o bien personas que por su situación, cambio de trabajo, cambio de ciudad, muerte de algún ser querido, separación o divorcio, pues en estos momentos se encuentre solo y quiera estar con personas que compartan con ellos unos raticos a la semana. Y eso es lo que queremos, ayudarles a que puedan compartir.
Un grupo, por lo que hemos estado hablando nosotros antes de comenzar la entrevista, ya compacto, ¿no? Casi una familia, ese grupo de voluntarios de San Francisco Javier San Antón. ¿Cómo se reestructura, Esteban, el cambiar de rumbo para seguir haciendo un voluntariado cercano a los demás, pero en otro tema diferente?
Sí, pero como ha dicho Lucía, desde el inicio, bueno, desde que se terminó el proyecto de distribución de alimentos, teníamos interés en seguir trabajando juntos. Y buscamos un poco cómo poder canalizar esa voluntad de solidaridad y de voluntariado. Y así surgió la idea de acompañar a gente que pues lo pueda necesitar. Entonces somos una decena de voluntarios, 10, 12, porque además hay gente que se quiere añadir también, que vamos a hacer un poco más. Y porque la voluntad es esa, de poder ayudar, acompañar. Entonces nos reunimos desde siempre los lunes por la mañana, antes para el otro proyecto. Ahora seguimos con esa nueva actividad, los lunes por la mañana para organizar actividades. Entonces vamos a hacer un poco compaginando, ya por grupos pequeños, dos por dos, acompañando a alguna persona, y después nos reunimos todos, con las personas también que van a ser ahí participantes del proyecto, a tomar un café o lo que sea, es los lunes. Entonces, alternando un día en su casa o de manera individual y un día todos juntos.
¿Cómo se toca la puerta de estas personas, sobre todo en un primer momento, ¿no? Para darse a conocer el proyecto, para implicarles, para invitarles a participar, tanto a aquellas personas que vivan solos, que estén solos y que quieran compartir ese tiempo con vosotros, como a otras, como decía Esteban, ¿no? A otras personas que se quieran sumar al voluntariado. ¿Cómo se está haciendo esa invitación, ese llamamiento?
A ver, nosotros desde que volvimos después de las vacaciones del verano, decidimos empezar a trabajar todos los lunes, como era el horario nuestro del voluntariado, e ir ahí creando las bases para este programa o para este proyecto. Entonces, pues desde cartelería que nosotros maquetamos, que vimos a ver cómo lo hacíamos, poner carteles en la parroquia, en servicios sociales, en el centro de San Andrés, que es el que nos corresponde por zona, en los centros de mayores, en el centro de la mujer, bueno, en distintos sitios, farmacias del barrio, porque esto va dirigido a la zona de la parroquia. Entonces, bueno, pues así nos estamos dando a conocer. También el párroco en las misas de fines de semana está anunciando este programa y, bueno, pues por el boca a boca que se lo estamos comentando a vecinos del barrio y tal. De momento tenemos pocos participantes. Veremos a ver los que aparecen a partir de ahora cuando nos oigan por la radio y sepan más cosas de este proyecto. Pero es cierto que cuesta mucho. Y lo hablábamos porque este proyecto hay una cosa parecida en Cejín, también de Cáritas, que se llama Proyecto Simeón, y ellos llevan funcionando unos años, están funcionando muy bien. Nosotros los hemos conocido, nos han parecido muy interesantes las cosas que hacen, pero ellos juegan con una ventaja, que es que en el pueblo es mucho más fácil que la gente se conozca y tengan referencias de quiénes van a ir o quiénes. Yo creo que hay un poco de cierta prevención, precaución, miedo de a ver quién va a venir a mi casa o cómo va a ser esto. Entonces, bueno, pues decirles que los que vamos somos voluntarios de largo recorrido en Cáritas, que en Cáritas nos conocen, con lo cual, bueno, Cáritas es una institución como para dar referencias de personas. La parroquia también nos conoce, entonces que no tengan miedo, que las personas que vamos a ir somos personas normales y corrientes, que lo único que queremos es compartir con ellos y hacerles pasar unos raticos a la semana cómodos, felices y al mismo tiempo que puedan conocer a mucha más gente.
Caritas tiene presencia en todas las parroquias de la diócesis. Hay grupos de voluntarios que gracias a ellos se puede desarrollar pues todo el trabajo, toda la labor que lleva a cabo Caritas. ¿Cómo llega uno a ser, Esteban, voluntario en Caritas? ¿Cómo, en tu caso, en tu experiencia, cómo te pones en contacto con una parroquia? ¿Cómo empiezas a prestar este servicio, ¿no?, de ayuda y de cercanía con los demás?
Sí, bueno, yo no vivo en el barrio San Antón, pero la verdad es que mi familia siempre, sobre todo por mi mujer, está liado a esa parroquia. De hecho, ahí han hecho los hijos, han hecho su primera comunión y su confirmación. La idea fue hace unos años cuando quería un poco dedicar parte de mi tiempo, como trabajo mucho en casa, encerrado, entre comillas, quería un poco poder salir y hacer cosas para la gente y para compartir parte de mi tiempo. Y entonces por eso me vino la idea, hablando con don Jorge justamente, de ayudar en Caritas. Y en ese momento era el momento que se organizó los centros de distribución y yo tenía algo de experiencia en eso porque trabajé antes en el Banco de Alimento. Y entonces, bueno, fue de manera bastante natural que me incorporé a ese grupo de voluntarios para el centro de distribución de San Antón en su momento.
¿Dónde podemos encontrar información? ¿A qué teléfono tenemos que llamar si queremos ponernos en contacto con este proyecto? Decirme, mira, estoy en casa, vivo sola, por ejemplo, o vivo solo, aunque tengamos familia, pero no vive con nosotros, aunque venga a visitarnos muy a menudo, pero bueno, vivimos solo. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros para participar en esta actividad?
A ver, hay distintas maneras. La más fácil, como son personas del barrio, es a lo mejor acercarse a la parroquia y hablar con el párroco o con Cáritas, que allí siempre por las tardes pues puede atenderles a alguien. Pero si no se pueden desplazar o les cuesta mucho el desplazarse, pues pueden llamar por teléfono a la parroquia, normalmente en horario de tarde siempre les van a coger. Y es un teléfono muy facilito, porque como ahora no tendrán el bolígrafo a mano, pues es el prefijo de Murcia y luego acordaros de los meses bisiestos que tienen 29 días. Entonces, 29-29-00, 968-29-29-00. Si tenéis bolígrafo y queréis poneros directamente en contacto con la coordinadora, que en este caso del programa soy yo, me llamo Lucía, y el teléfono es 660-90-25-56. Y aparte, si os metéis en la web de la parroquia, pues allí también estará el correo electrónico, que podéis escribir un correo electrónico a la parroquia y dejar vuestros datos. Vamos, que está fácil. Aparte de que en todo el barrio hemos puesto en las farmacias, en el centro de mayores, como he dicho antes y tal, carteles en los cuales aparecen todas estas informaciones de correos y teléfonos.
Ya ven que se están reestructurando los voluntarios de Cáritas en las parroquias al haber cerrado la distribución de alimentos por una normativa. Están prestando su servicio de otras maneras. Estamos hablando ahora mismo con dos voluntarios de la parroquia de San Francisco Javier, San Antón de Murcia. También se está desarrollando ya, que ellos están ya preparando para iniciar ya este proyecto. Este proyecto se está desarrollando ya también en Nuestra Señora de la Fuensanta y en la parroquia de San Pedro aquí en la ciudad de Murcia. También se está poniendo en marcha en San Francisco de Asís, Nuestra Señora de Fátima, San Bartolomé, San Benito, San Juan Bautista. Y como nos decía Lucía, ya está en una fase muy avanzada en Cejín y también en Cartagena. Pues animamos a los oyentes de COPE, bien del barrio de San Antón o de cualquiera de los barrios de Murcia, a que se pongan en contacto con sus parroquias, a que participen en esta actividad que seguro van a sacar muchísimo, muchísimo bueno. Y agradecemos a Lucía y a Esteban que hayan estado hoy con nosotros. Esperamos que pronto volvamos a hablar de este proyecto que ya está en marcha y que hay mucha gente disfrutando de él. Gracias por habernos acompañado hoy.
Venga, muchas gracias a vosotros y sobre todo que los que puedan querer participar sepan que van a tener unos voluntarios a su lado para lo que ellos necesiten y luego actividades también de poder visitar museos, de poder hacer alguna actividad de viaje o de talleres o de cualquier cosa y que ahí estamos para acompañarle y para estar a su lado. Así que el que lo necesite, quiera o le guste, que se anime.
Muchísimas gracias, Esteban.
Muchísimas gracias. Sí, solamente añadir, como decía Lucía, que yo creo que la sensación de soledad es algo muy personal. Hay gente que a lo mejor dice, sí, yo tengo visitas de mi familia, pero eso no impide que quiera participar en una actividad como esta, porque al final en el día a día pues se puede hacer largo.
Una experiencia seguro preciosa, así que les animamos, si quieren, a participar en ella. Y nosotros finalizamos aquí el tiempo del Espejo Diocesano de COPE. Les animamos, si quieren, a que nos acompañen este domingo en Iglesia Noticia a las 9:45 de la mañana, ya lo saben, aquí en COPE, para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.